París, América. Un programa de Radio Francia Internacional. Presenta Carlos Herranz.
Buenas tardes. Es uno de los personajes más polémicos que sin duda han tenido un protagonismo especial en este 2018. Hablamos del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega.
La conspiración con gente que fue de la contra, que no habían aceptado la reconciliación y que ven que llega el frente de nuevo al gobierno. Entonces a ellos los armaron, los agruparon y los promovieron a través de los medios de comunicación aquí en Nicaragua.
Así explicaba hace poco lo que estaba pasando, la crisis que estaba atravesando en su país. Lo pudimos entrevistar a Daniel Ortega en Managua en una entrevista con mi compañero Marc Perelman para France 24. Hoy vamos a someter a la figura de Ortega al bisturí de Paula Estañol, la responsable de la sección Héroes y Villanos, que hoy vuelve a nuestra antena. Paula, buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos.
Un personaje esta vez sí, con muchas sombras.
Así es, un personaje que quiso emular a su héroe y terminó como el dictador que tanto odiaba.
Por cierto, ya saben, Estados Unidos ha aumentado su presión contra el gobierno de Ortega en Nicaragua con sanciones económicas contra dos altos funcionarios, la vicepresidenta y primera dama, Rosario Murillo. Será en unos instantes. Pero además, hoy en el programa les vamos a contar una historia formidable. En unos segundos vamos a entrevistar en París, América, a un investigador español que trabaja en Estados Unidos, Usama Bilal, que inicia un proyecto de lo más interesante. Va a investigar durante 5 años varias urbes de América Latina, ¿cómo influyen los patrones urbanos en nuestra salud? El proyecto se llevará a cabo en 10 países en total de toda Latinoamérica, 700 ciudades y es muy, muy, muy innovador. Se lo vamos a contar en unos minutos. Y recuerden que ya tenemos nuestro número de WhatsApp abierto a sus comentarios y sus notas de voz.
Estamos en internet rfimundo.com. Envíenos un mensaje de voz al WhatsApp de RFI 33 645 60 11 26.
Bueno, pues empezamos como cada día mirando al pasado con nuestra efeméride del día. Hoy una efeméride muy especial con gusto musical para recordar a una leyenda del rock. Presten atención. Paula, ¿te gusta Jimi Hendrix?
Sí, me gusta Jimi Hendrix.
Pues nació tal día como hoy, un 27 de noviembre, pero en 1942. ¿A que eso no lo sabías?
No.
A pesar de que su carrera profesional solo duró muy poquitos años, es considerado uno de los guitarristas más influyentes de la historia del rock. El Salón de la Fama del Rock and Roll lo describe como indiscutiblemente uno de los músicos más grandes de la historia del rock. Nació en Seattle y comenzó a ejecutar la guitarra a los 15 años. Es conocido por usar amplificadores con distorsión, alto volumen y ganancia, además de que fue un innovador en aprovecharse de los acoples generados por la guitarra. Nosotros hoy hemos querido recordarle con su Loverman. We'll be right back. Jimi Hendrix, en la efeméride de este miércoles 27 de noviembre de 2018, en el que tenemos otros protagonistas. Están escuchando París América. Bueno, pues como les anunciamos al inicio, hemos rescatado la sección Héroes y Villanos con Paula Estañol. Ya saben, un recorrido biográfico por un personaje que polariza. Nombres controvertidos casi siempre. El de hoy no lo es menos. La actualidad de estos últimos meses ha estado muy, muy, muy centrada en su figura. Buenas tardes, Paula.
Hola, Carlos.
El triunfo debemos celebrarlo. El triunfo sí nos compromete con los que dieron su vida, con los que nos precedieron en el combate, con los que su sangre...
Creo, Carlos, que pudiste reconocer en ese discurso a muy joven Daniel Ortega. Era 1979, año fundamental para nuestro personaje de hoy, porque es el año que la revolución termina por tumbar a Somoza y Ortega comienza su coqueteo con el poder. Es el momento en que el pie sea el dilema para nosotros.
¿Y entonces es héroe o villano?
Héroe o villano, o simplemente héroe y villano.
Héroes y villanos.
Nicaragua, Nicaragua. La flor más linda de mi querer. Abonada con la bendita nicaragüita. Sangre de Tiriangén. Ay, Nicaragua, sos más dulcita. Es la mielita de Tamaga.
Carlos, para saber quién es Daniel Ortega, hoy presidente de Nicaragua, fuimos a preguntarle a Dora María Téllez, que es historiadora, una reconocida historiadora nicaragüense, destacada comandante sandinista y hoy también una de las más férreas opositores al régimen de Daniel Ortega, que conoció, le preguntamos a ella cómo conoció a su antiguo compañero de armas.
Yo lo conocí en 1977. En el contexto del inicio de una ofensiva guerrillera contra la dictadura somocista. Él estaba en Honduras y yo estaba llegando también a Tegucigalpa para integrarme al Frente Norte de Carlos Fonseca. Bueno, ahí nos quedamos en esa cordillera de Pilto varios meses y Ortega estuvo ahí, a ver, unos tres o cuatro meses también.
Bueno, para ponernos en contexto, Paula, estamos hablando de los años de la Revolución, pero la historia política de Ortega comienza mucho antes. Hijo de activos opositores a la dictadura dinástica de los Somoza, a los 14 años, el joven Daniel comienza su activismo político. En 1962 estudia Derecho, carrera que abandona rápidamente para dedicarse de lleno a la resistencia política.
Sí, pero pocos se imaginaban en ese momento, Carlos, que llegaría tan lejos. El chico tímido, con lentes, al que le costaba hablar, no parecía destinado a las grandes líderes políticas. No era ni Fidel Castro, menos aún el Che Guevara.
Y era un tipo básicamente taciturno, de pocas palabras. No hablaba demasiado, no destacaba demasiado tampoco, ¿verdad? Aunque tenía una posición de dirigente en la tendencia insurreccional, en la tendencia tercerista, pero pues en general este liderazgo de la tendencia tercerista era bastante más parejo y Ortega no era de los más destacados, era mucho más destacado su hermano Humberto o el Germán Pomares, por ejemplo, ¿verdad?
Ahora que ya sos libre, mi cara. Yo te quiero mucho más.
Cuando en el año 79, Daniel Ortega pasa a ser uno de los cinco miembros de la Junta de Gobierno. Todavía no se establecía como un líder tan destacado como ya comenzó a impulsarse a partir de 1984, en que ya se hace una elección, una campaña presidencial y Ortega es el candidato a la presidencia. ¿Y cómo candidato? Pues hay una campaña en torno a su figura y es sumamente fuerte y eso contribuye a irlo colocando en esta posición de liderazgo, a pesar de que era mal orador, de que no era una persona muy parlanchina, digamos. Pero bueno, tenía bastante contacto con la gente y esta campaña del 84 yo creo que lo catapultó a una posición individual, ¿verdad? Más relevante que la del resto de líderes de la revolución.
A ver, cuéntame, Daniel, ¿cuál es tu pronóstico para este juego?
Ronaldo llega con el transfer, muy rico, sale por culo, una pelota, una teta igualita.
Está enfermo este.
Bueno, lo de reservado, Paula, mucho no se le ha quitado, pero tampoco es la caricatura que acabamos de escuchar, la caricatura que hace un par de años le hicieron la tira cómica venezolana La Isla Presidencial.
Claro que no, Carlos, ni tímido, menos aún tonto. Tras tres derrotas electorales le sirvieron a Ortega de lección, terminó por aliarse con enemigos políticos como si fuera un verdadero camaleón, ¿o no? Según Dora María Téllez.
Bueno, yo no lo metería como camaleón político. El camaleón, pues, digamos, tiene la característica de mimetizarse, pero Ortega simplemente no es un hombre que tenga una ideología, no tiene ninguna ideología. Entonces es capaz perfectamente de tomar decisiones en cualquier dirección, de cualquier manera, siempre y cuando eso apuntale su poder político. Es decir, el norte de Ortega y ahora de su familia ha sido el poder político y el poder económico. Y para eso pues no han tenido ningún escrúpulo. Esa es su característica que ahora ha quedado completamente develada y ha quedado completamente expuesta.
Lavada con la reseda, jabón de seda precolombino, te veo surgir altivo con tu penacho de gloria, ataviado por la historia, mi querido Monimbó. Los rubios conquistadores que vinieron de otras tierras supieron de tu bravura, de tu heroica resistencia.
Estábamos escuchando, Carlos, la canción Vivirás, Monimbó, de Carlos Mejía Godoy. Monimbó, cuna de la revolución y también que ha sido fuertemente golpeada los últimos meses por la represión de Ortega. Pero volvamos un poco hacia atrás, porque Ortega empezó a ocupar cargos de poder cuando tenía 33 años, primero como miembro de la Junta de Gobierno, como decía nuestra entrevistada, presidente en 2006, reelegido en 2011 y 2016, pero hay que decir que mientras no ocupó el poder, se las ingenió como pudo en hacer lazos con sus enemigos políticos. Ejemplo, con el cuestionado Arnoldo Alemán.
Con Alemán firma en 1996 un pacto de partición del poder que implica que los dos partidos archienemigos se queden finalmente con el control de todas las instituciones del país.
Este es un modelo que se estableció desde la época del somocismo. El somocismo lo hacía así con el Partido Conservador, se distribuían las cuotas de poder y mantenían una estabilidad en la dictadura somocista. Este modelo se trató de replicar desde el gobierno de Arnoldo Alemán bajo la tesis de que los liberales y el Frente Sandinista, el Partido Liberal Constitucionalista y el Frente Sandinista se podían distribuir el poder permanentemente. Y esto lo hicieron barriendo la existencia de cualquier otra fuerza política que desde el liberalismo o desde el sandinismo o desde cualquier otro ángulo pudiera emerger. Ellos establecieron en el año 98 lo que nosotros llamamos un bipartidismo institucional, por un lado, y por otro lado un bipartidismo forzado. La ley electoral privilegia la primera y segunda fuerza, de manera que con un cortísimo plazo pues simplemente desaparecen todas las otras fuerzas políticas. Y en eso estaban absolutamente de acuerdo, tanto Ortega, pues que era caudillo de su partido, como Alemán, que sigue siendo caudillo de su partido.
Hoy la oposición de Ortega es compleja. Por muchos años se analizó Nicaragua como uno de los países más seguros de la región. Hoy es distinto, Paula.
Así es, Carlos, porque meses de contestación popular, meses también de represión del régimen, hacen que Managua esté en el ojo de las críticas internacionales, con un balance de víctimas de esa represión que se desconoce, que no es oficial, de país ejemplar, por lo menos de pantalla y de cara afuera de la postura interna, ha pasado a ser calificado de dictadura. Para muchos, Ortega quiso emular a su héroe sandino y terminó pareciéndose muchísimo más al villano Somoza.
Tal vez nunca tuvo mucha parentela con Sandino, ¿verdad? Porque Sandino tenía una estatura completamente distinta. Sandino renunció a la posibilidad de obtener el poder político mediante las armas y firmó la paz entendiendo de que esa era una necesidad del pueblo nicaragüense. Ortega terminó igual que Somoza, porque igual que Somoza lo único que le interesaba era el montaje de una dictadura familiar con poder total. Y al igual que la familia Somoza, pues llegó a tener una carencia de legitimidad total.
Desde luego que bien lo explica Dora María Téllez, Paula.
sumamente bien. Y nos queda otro capítulo de Héroe Villano con la esposa de Ortega.
Con la esposa, con Rosario, sí, que Rosario Murillo, que además llega, viene de recibir las sanciones económicas de Estados Unidos que conocimos ayer. Y con Ortega hemos conocido una clara evolución de un personaje de héroe a villano, que es otra de las particularidades que nos faltaba en esta sección. Muchísimas gracias, Paula.
Gracias a ti, Carlos.
En 2050 el 70% de la población del mundo será urbana, una tendencia incontestable y por ello un interés creciente en saber cómo viviremos en los núcleos urbanos. Un joven científico español, un epidemiólogo asturiano, se ha puesto al frente de un proyecto sobre patrones urbanos que influyen en nuestra salud, financiado por los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos. Un proyecto innovador de 5 años que tiene por objeto descubrir y calibrar cómo interactúan esos factores urbanos que afectan a la salud. Lo hará mediante una muestra importante de 700 ciudades repartidas por toda América, en Estados Unidos y en 10 países de Latinoamérica. Vamos a saludar ya a este joven científico, que es Usama Bilal, de la Universidad de Drexler en Filadelfia. Usama, buenas tardes.
Hola, hola, buenas tardes, Carlos. Muchas gracias por invitarme a hablar con vosotros.
Encantados. No sé si nunca antes se había realizado un estudio de esta magnitud, ¿no? De estos factores a esta escala y con una muestra tan significativa, ¿no?
Pues la verdad es que con una muestra tan grande y tan variada, no, pero este estudio está metido dentro de un estudio que se llama el Estudio de Salud Urbana en América Latina, que es un estudio que agrupa a instituciones de 10 países de todo el continente, es decir, de ciudades de Estados Unidos.
Usama, vamos a repetir esa cuestión porque se ha quedado, ha habido un pequeño blanco, ¿vale? Último que me decías, justamente lo último, a partir del programa latinoamericano es donde ha habido un blanco. Sí, dime.
Vale. Sí, nada, como decía, este es un estudio en el que yo voy a aprovechar parte de los datos que han sido producidos por un proyecto que se llama el Proyecto de Salud Urbana en América Latina, que es un estudio que agrupa datos de 10 países de todo el continente de Latinoamérica en colaboración con instituciones académicas en estos países.
Usama, ¿qué ciudades vais a recorrer de Latinoamérica? Y me gustaría que nos explicaras un poquito a los oyentes cómo va a ser ese trabajo, así si lo tuvieses que resumir para nuestros oyentes.
Sí, pues mira, lo que parte de lo que ya hemos hecho y lo que yo voy a continuar haciendo es recoger datos de todas las ciudades en estos 10 países donde haya más de 100.000 habitantes. Y lo que hacemos es, en colaboración con estas instituciones nacionales de cada país, conseguir datos relacionados con la mortalidad, con los nacimientos, con la población, con prevalencias de algunas enfermedades crónicas, con prevalencia de algunas enfermedades mentales, etcétera. Es decir, básicamente vamos a tener datos de todas las ciudades de más de 100.000 habitantes en estos 10 países.
Bueno, os vais a fijar. Bueno, te tuteo, Usama, porque eres tan rabiosamente joven para ser investigador que casi me sabe mal llamarle de usted.
Ningún problema, genial.
Os vais a fijar en factores como la contaminación, la tasa de criminalidad, pero también en la riqueza o los salarios. A primera vista sabemos que una persona de una clase social alta siempre va a escapar o va a tener más facilidades para escapar a la exposición a la contaminación. No de forma directa, a lo mejor en un núcleo urbano, pero sí permitiéndose, a través de sus medios, un mejor tratamiento médico. Es decir, hay una relación, a lo mejor no directa, pero sí indirecta, de todos los factores socioeconómicos, entiendo.
Exactamente, hay una relación muy, muy directa, es más. Hay una relación muy directa porque sabemos que la gente de clases sociales más altas pues puede permitirse vivir en zonas con más seguridad, con menor contaminación, puede comprar comida de más calidad, puede tener acceso a unos medios que le permitan mantener su salud. Entonces, parte de lo que vamos a hacer en este estudio es ver ese tipo de factores sociales, cómo interactúan con los factores urbanos, más de lo que es el entorno urbano, para generar esos patrones de salud.
El objetivo es, pues, elaborar un complejo mosaico de causas y efectos en la vida de los urbanitas. Partís de algunas hipótesis y creo que buscáis nuevos patrones. Por ejemplo, como hipótesis, una mayor incidencia de enfermedades cardiovasculares en grandes centros urbanos, una mayor exposición a un estrés crónico, es decir, cosas que más o menos sabemos.
Sí, exactamente. De momento lo único que tenemos son esas hipótesis acerca de qué es lo que ocurre en ciudades más grandes o en ciudades que están creciendo más. Y eso incluye el hecho de que estas ciudades puede que tengan, por un lado, puede que tengan más polución y por lo tanto veremos más enfermedades asociadas con la polución, pero por otro lado creemos, y se ha visto en algunos estudios previos, que estas ciudades puede que tengan menos accidentes de tráfico en comparación con ciudades más pequeñas. Entonces, parte de lo que queremos hacer es comprobar esto y luego ver qué tipo de políticas están detrás de estas asociaciones.
Claro, porque las políticas públicas son básicas en este asunto. Por ejemplo, en la conexión entre urbanismo, criminalidad y salud. Sabemos que dentro de los núcleos urbanos, las políticas públicas, las decisiones tomadas sobre el urbanismo afectan a la criminalidad y estas a la salud. Por tanto, hay una relación directa entre las políticas públicas que se toman a través del urbanismo a la salud de las personas.
Exactamente. Y una de las cosas que tenemos más claras que son las políticas fuera del ámbito de la salud son las políticas más importantes para afectar la salud. Y esto incluye políticas públicas de urbanismo, como por ejemplo políticas que reduzcan el uso del coche y que aumenten la disponibilidad y la calidad y la seguridad en el transporte público, lo cual va a llevar a una disminución mayor del uso del coche. Esto sabemos que va a tener un efecto en polución que luego se va a ver derivado en una mejor salud en los habitantes de las ciudades que adopten estas políticas.
¿Vais a estudiar los intangibles? Es decir, un salario lo podemos cifrar, una esperanza de vida o un nivel educativo, pues también lo podemos cifrar. Pero, ¿qué pasa con las redes sociales? ¿Qué impacto tiene la soledad en la salud de los urbanitas?
Sí, es una pregunta muy interesante, pero que es muy difícil de medir, como tú bien dices. Y sobre todo es muy difícil de medir en tantas ciudades, ¿verdad? Tenemos unas 750 ciudades en todo este estudio, de las cuales aproximadamente unas 370 están en América Latina. Y cómo se obtienen datos acerca de eso para todas estas ciudades es muy complicado. Pero algo de lo que se puede hacer en el estudio de salud urbana en América Latina es intentar centrarnos en alguna de estas ciudades y ver cómo ciertos factores en esas ciudades pueden mejorar la salud. En cuanto a nuestro estudio grande de 750 ciudades, muy complicado medir esos intangibles en tantas ciudades al mismo tiempo.
¿Cuáles son las principales ciudades así rápidamente que vais a visitar de América Latina?
Pues mira, datos tenemos, como decía, de todas las ciudades de más de 100.000 habitantes y el proyecto grande dentro del cual el mío está metido, el proyecto de salud urbana en América Latina, pues ya hemos tenido unas reuniones en Bogotá, en Colombia, en Lima, Perú, en Antigua, Guatemala y próximamente en la ciudad de Oaxaca, en México. Es decir, digamos, vamos por todo el continente y tenemos colaboraciones con instituciones en todo el continente.
Usama, el proyecto entiendo que lo habréis completado en 2023. Es 2023, ¿no?, cuando lo habréis completado.
Sí.
¿Y qué esperáis que se pueda obtener de él? Es decir, ¿qué consecuencias creéis que se podrían extraer de él cuando lo tengamos completado?
Pues mira, yo creo que lo fundamental aquí es entender que parte de lo que quiere hacer este proyecto con estas 750 ciudades es ver cómo tanto el tamaño como el crecimiento de las ciudades donde vivimos afectan a la salud y cuáles son las políticas públicas que pueden evitar que el hecho de vivir en una ciudad grande o de vivir en una ciudad que crece sea algo potencialmente negativo para ciertos aspectos de la salud. Es decir, si logramos identificar eso, sería interesante poder ver si podemos seguir viviendo en ciudades grandes y seguir viviendo en ciudades que crecen con las cosas positivas que van asociadas a eso, sin los aspectos negativos en salud que pueden ir asociados a ese crecimiento o ese tamaño.
Y ya para finalizar, un proyecto de estas características es importante su financiación, me imagino, que en este caso es por parte del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, porque no siempre los científicos consiguen llegar a proyectos tan ambiciosos como este, dado la muestra y dado alargado en el tiempo sin una financiación adecuada, ¿no?
Exactamente, es fundamental que haya esta inversión en investigación, porque luego esta inversión en investigación esperemos va a dar lugar a mejores resultados en salud, lo cual es positivo para todo el mundo. Entonces es muy importante que se haga esta inversión.
Pues muchísimas gracias, Usama Bilal, de la Universidad de Dresden en Filadelfia. Un placer haber charlado contigo estos minutos aquí en Radio Francia Internacional.
Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a ti por la invitación para conversar sobre este proyecto.
Gracias, un abrazo. Estaremos atentos a él, Usama. Estaremos atentos.
Gracias.
Pues vamos a estar muy pendientes a este proyecto. A veces es muy complicado hacer hablar investigadores en los medios de comunicación, pero ha sido un placer poderlo hacer con Usama Bilal, que inicia ese proyecto, que además es de lo más interesante. Investigará durante 5 años varias urbes de América Latina cómo influyen esos patrones urbanos en nuestra salud. El proyecto se llevará a cabo en total en 10 países, desde luego es muy innovador, y vamos a estar haciendo un seguimiento al proyecto de Usama Bilal con la financiación de Estados Unidos, y luego estaremos contando aquí en Paris América. Nosotros nos despedimos ya por hoy. Recuerden que el próximo viernes a esta hora, en Primera Plana, para hablar de quizá el gran tema de la actualidad de este fin de semana, la toma de posesión del nuevo presidente mexicano, de Andrés Manuel López Obrador. Tendremos 3 invitados para analizar lo que es la figura de López Obrador, sus grandes retos a los que se enfrenta durante la nueva legislatura en México, y hablaremos un poco de su currículum político. Todo ello será el viernes a esta misma hora, a las 4, a las 16, hora universal, en el programa En Primera Plana. Nosotros les esperamos también aquí en París América la próxima semana. Muchísimas gracias. Disfruten de la tarde. Gracias.